Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Comenzamos con los titulares. Escalada en la frontera entre Líbano e Israel, cuyo ejército respondió a un ataque de Hezbollah. Desmantelan un asentamiento ilegal israelí en Cisjordania. Desbaratan una célula de Hamas que planeaba secuestrar a un soldado israelí. Arabia Saudita incauta 2.200.000 pastillas de Captagón escondidas en pasteles de baklava, mientras Jordania derriba un dron cargado con estos estupefacientes. Estos son los titulares de unas noticias que comenta Jorge Rosenblum. Hola, Jorge.
Hola, Raquel.
Comenzamos con la primera de ellas. Este último domingo por la noche, un operativo de Hezbollah en Líbano lanzó un cóctel Molotov contra el lado israelí de la valla perimetral en la zona de Metula, causando daños a un camión cisterna. Las fuerzas del ejército israelí presentes en el lugar respondieron con disparos de advertencia. Hasta el momento, la organización terrorista chií no ha respondido al incidente ni se ha hecho pública ninguna documentación sobre el mismo desde el lado libanés. Las fuerzas israelíes ya desplegaron tropas adicionales a lo largo de la frontera para impedir la presencia permanente de provocadores de Hezbollah. Todo ello en paralelo a la preparación de un debate de las Naciones Unidas en Nueva York que se espera para los próximos días y que girará en torno a la renovación del mandato de la Fuerza de las Naciones Unidas en el Líbano, o FINUL, en el sur del país. Se espera que representantes del ejército y del gobierno israelí exijan en la ONU que los inspectores de la FINUL hagan cumplir el acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hezbollah que se firmó al final de la Segunda Guerra del Líbano y que la organización terrorista violó aún más gravemente en los últimos meses, además de seguir exigiendo la retirada de la tienda de campaña de Hezbollah del Monte Dov. Desde hace un mes que viene elevándose la tensión en dicha frontera, dado el interés de Hezbollah en el último mes y medio de crear fricción y escalada en dicha zona.
Pretenden crear esta fricción, pero sin llegar a nada serio. Esa es la intención y ese es el mandato, porque esta gente no actúa por iniciativa propia, sino por órdenes de Irán. Así que, bueno. Cada día pues se acercan un metro el campamento, hacen como en este caso el lanzamiento de un cóctel Molotov o alguna cosa así de poca importancia, pero que pueda despertar nerviosismo dentro de la frontera israelí. Evidentemente Israel también conoce cuáles son las intenciones de Hezbollah en este caso. Y siempre digamos que actúa en dos momentos diferentes, ¿no? Uno es en dar una respuesta, aunque solo sean unos disparos al aire, para que se sepa que Israel no se va a quedar de brazos cruzados en ningún caso, pero tampoco entrar a trapo a la provocación, especialmente cuando, como decíamos en la noticia, pues faltan apenas algunas semanas para este debate en Naciones Unidas, en el cual pues, se va a hablar del papel de estas fuerzas de intermediación de los ejércitos de Naciones Unidas, de los países de Naciones Unidas. En definitiva, están allí desde el año 2006 y no sirven para nada. Y decimos que no sirven para nada porque incluso cuando fueron situados, a los pocos meses, el destacamento español estaba realizando la labor o la misión que le había encargado a Naciones Unidas, es decir, de efectuar controles a la gente de Hezbollah en sus cuarteles, en los edificios, etcétera, buscando armamento. Y como España estaba haciendo esa labor, pues recibió de advertencia una bomba que mató a seis soldados españoles que murieron en el Líbano en ese año. Todo este incidente se tapó, se atribuyó a un grupo terrorista inexistente antes ni después, pero que todo el mundo sabía que era el propio Hezbollah. Y desde entonces, pues España no ha requisado ni una sola arma del lado libanés. Esta es la verdad de lo que sucede en el Líbano, con lo cual, pues, tenemos una fuerza de intermediación de Naciones Unidas que está definitiva, si lo analizamos bien, para defender a este grupo terrorista controlado por un país extranjero como es Irán. La situación, desgraciadamente, es así, pero también es así que el Líbano hoy en día está en manos de este grupo. No es un grupo más como lo era Fatah en el sur del Líbano en los años 70-80, en esta franja que llamaban Fatahland, y que allí controlaban ellos y no el gobierno libanés. Hoy en día Hezbollah, tanto en su ámbito militar como en el ámbito político, controla todo el territorio del país. Ya saben que se han cumplido, creo que ahora mismo, 2 o 3 años de esa explosión en el silo que tenían en el puerto de Beirut, almacenando lo que habían sido unos fertilizantes decomisados, pero que estaban destinados a la fabricación de bombas para atentados terroristas. Esto mató a una enorme cantidad de población de la ciudad, destruyó la ciudad. Eso nunca se reparó, nunca se reconoció. El Líbano está en bancarrota, el Líbano está en anarquía y, por tanto, ya la semana pasada contábamos que un cargamento de armas iraníes que se desplazaban por el Líbano tuvo un accidente de propio el camión y de pronto aparecieron por ahí una fuerza de libaneses que son opuestas a Hezbollah y que querían requisar esas armas que llevaba el camión. Pues y ahí hubo un rifirrafe, hubo muertos y vino finalmente el ejército libanés, pero más que para separarlos, es para devolverles el contenido del camión a los de Hezbollah y que estos partieran a esconderlo bien cerca de la frontera con Israel. Esta es la situación de Líbano, esta es la situación de esta frontera, esta es la situación de Israel y esta es la situación de las fuerzas de las Naciones Unidas, que como decimos, en realidad no son una fuerza que están interponiendo o evitando una guerra entre Hezbollah e Israel, sino evitando que Israel tome represalias contra las fuerzas de Hezbollah que se siguen rearmando.
Fuerzas de seguridad israelíes evacuaron un asentamiento ilegal erigido cerca del asentamiento Kojaf al-Sahar en Cisjordania. Un total de 5 infraestructuras edificadas fueron destruidas o evacuadas por efectivos de la Administración Civil y la Guardia de Fronteras. El asentamiento ilegal destruido era conocido como Ayr al-Sahar en el Consejo Regional Benjamín y había sido erigido sobre terrenos privados palestinos o en tierras estatales sin permisos. Un comunicado emitido por los colonos sostiene que numerosos habitantes de la zona se reunieron para protestar contra el desalojo. Se trata de la primera evacuación de un asentamiento ilegal llevada a cabo por el gobierno de ultraderecha que encabeza el primer ministro Benjamín Netanyahu. Los habitantes del asentamiento ilegal culparon al ministro de Finanzas y líder del partido ultraderechista sionismo religioso Bezalel Smotrich, quien está al frente de la administración civil en Judea y Samaria, por continuar con la tradición de los gobiernos anteriores de dañar a los asentamientos judíos y destruir viviendas. Activistas de ultraderecha quemaron neumáticos y colocaron clavos en el acceso al asentamiento. Algunos colonos arrojaron cascotes y profirieron insultos a los oficiales de la Guardia de Frontera. Uno de los revoltosos fue detenido.
Bueno, vemos que hay algunas cosas que cambian y otras que no cambian. Es verdad que la coalición de gobierno que tiene montada Netanyahu en esta ocasión incluye partidos de ultraderecha. Sin embargo, hay cosas que están pasando que no convencen y que no son del agrado de estos socios de gobiernos de ultraderecha, porque justamente tanto Bezalel Smotrich como Itamar Ben-Gvir provienen de partidos que, digamos, tienen su fuerza en los asentamientos en Cisjordania. Pero en este caso se habla de un outpost. Un outpost es la palabra en inglés para un asentamiento ilegal, es decir, que no ha sido organizado, ni ordenado, ni permitido por el propio gobierno. Con lo cual aquí hay un doble mensaje. Por un lado, que en el gobierno se mira con simpatía hacia los habitantes de los asentamientos en Cisjordania, pero que no se va a permitir que esto sea algo anárquico y que cada uno monte y desmonte a su antojo. Así que bueno, esto es lo que ha sucedido. No es la primera vez que un gobierno, incluso que un gobierno de Netanyahu, desmonta un asentamiento ilegal, pero es la primera vez con este gobierno y con estos socios de gobierno.
Servicio de Seguridad General de Israel, Shabak, informó del desbaratamiento de un complot del grupo terrorista islámico Hamás para secuestrar a un soldado israelí y atacar a las fuerzas en Cisjordania. En el operativo colaboraron también efectivos del ejército y de la Guardia de Fronteras. El operativo tuvo lugar el mes pasado y culminó con la detención de 9 sospechosos que habrían participado en la creación de una infraestructura para Hamás en la localidad palestina de Bidu.
Bueno, evidentemente esto se ha notificado recién ahora cuando ya se ha procedido a la detención de todos los sospechosos en este plan. Digamos que no llama la atención de que jamás tenga este plan. Lo han intentado y en muchísimas ocasiones. Afortunadamente, desde aquel secuestro del soldado israelí Gilad Shalit, Israel aprendió muy bien la lección de que esto no se podía aceptar de ninguna manera, en ningún caso, por la liberación de aquel soldado que estaba vivo. Pues se liberaron más de 1.000 terroristas detenidos en Israel, con lo cual, evidentemente se han puesto todos los mecanismos y todas las opciones abiertas para que el Servicio de Información General de Israel actúe deteniendo este tipo de iniciativas antes de que se produzcan. Así que bueno, por suerte nos han comunicado que esto se ha evitado también en esta ocasión.
Las autoridades de Arabia Saudita frustraron un intento de contrabando de más de 2.200.000 pastillas del estimulante sintético Captagón, que se encontraron escondidas en un envío de pasteles de baklava que llegó al Reino Árabe a través del puerto saudita de Yeda, en la costa oriental del Mar Rojo. Arabia Saudita, país que castiga hasta con la pena capital a los condenados por narcotráfico, anuncia casi a diario haber abortado intentos de introducir grandes cantidades de drogas de distintos tipos o cientos de miles de pastillas de anfetaminas en el país. Esta nueva operación se produce 3 meses después de que los ministros de Exteriores árabes votaron a favor de la vuelta de Siria como miembro de pleno derecho de la Liga Árabe y exigieron a Damasco luchar contra el tráfico de drogas que se distribuyen desde territorio sirio, en especial de la anfetamina Captagón. Precisamente, el narcotráfico ha sido uno de los principales puntos de discordia entre los países árabes y Siria, ya que consideran que Damasco no realiza suficientes esfuerzos para hacer frente a esta lacra que representa una amenaza para la seguridad nacional de sus vecinos. Siria se ha convertido en un centro de producción de droga debido a la inestabilidad en el país por el conflicto armado iniciado en 2011 y exporta a sus vecinos a través de las porosas fronteras con Irak, Líbano, Jordania y Turquía. Por su parte, Jordania ha derribado un dron cargado con metanfetamina, también procedente de Siria.
Sí, este es un fenómeno que se ha venido dando en Oriente Medio, digamos, desde hace unos años. En un principio, el Captagón era una droga que utilizaba el Daesh para, digamos, mantener más animados y despiertos a sus seguidores y sus luchadores o combatientes. Digamos, en torno al año 2015 empezó esta producción que provenía ya entonces mayoritariamente de la zona de Siria, Pero esto, con el desarrollo y el implantamiento a tan largo plazo de esta guerra civil en Siria, se convirtió no solamente en un fenómeno tolerado por las autoridades, sino también que las propias autoridades sirias se están beneficiando de ello y de las mafias que trafican en Medio Oriente con esta droga que se desarrolla en los laboratorios en Siria, donde evidentemente nadie sabe muy bien quién es quién y cómo se hace y dónde se hace, porque en un país en guerra hay muy pocos controles, y esto luego se distribuye en todo lo que es el mundo árabe. Esta es la metanfetamina preferida del mundo árabe. Como decimos, en principio servía para estimular a los combatientes y hoy en día se ha convertido en una droga de diseño como tantas otras, pero que en vez de tener que importarse desde países del primer mundo o de terceros países, pues se produce en el propio Oriente Medio y se distribuye de forma local, pero no nacional. Es decir, estamos hablando que desde Siria esto sale hacia los países del entorno y esto está provocando ya un fenómeno muy que tratan de combatir, un fenómeno muy grave que tratan de combatir en países como Arabia Saudita o en Jordania, también en Turquía, etcétera. Todos los países de la zona están siendo afectados por esta invasión de drogas que, al ser producidas en proximidad y no pasar por demasiados intermediarios, pues resultan accesibles a los bolsillos de la mayoría de los habitantes de estos países. Así que bueno, lo que estamos viendo es también una segunda guerra sumergida detrás de esta guerra civil siria y que, a su vez, la guerra civil siria, como tantas veces destacamos, es una guerra sumergida del auténtico escenario que es una guerra que ya no es civil, sino que es una guerra religiosa entre chiitas y sunitas por la supremacía en, digamos, en el ejercicio de la religión musulmana. Estamos hablando de grandes cantidades que han sido confiscadas, 2.200.000 pastillas. Y también preocupa mucho en Jordania este tema de los drones, porque el ejército jordano y las autoridades policiales habían efectuado muchas requisas en las fronteras, evitando contrabandos, pero ahora con esta forma de proceder mediante drones, pues resulta bastante más difícil y por lo tanto se han tenido que poner y plantearse un tipo de batalla distinta a la que hasta ahora entendían como la batalla contra las drogas.
Concluye así nuestro informativo con comentario de hoy. Les esperamos en el resto de la programación de Radio Sefarad. Muchísimas gracias.